Comenzamos, oyentes de Radio Sefarad, estas noticias de hoy con Jorge en los comentarios. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Irán plantea exigencias poco realistas en la reanudación de las conversaciones nucleares. Erdogan aseguró que quiere mejorar las relaciones con Israel. La corte israelí dictamina la vuelta a Italia del niño sobreviviente del teleférico. Protestas en Polonia por la construcción de un museo en un antiguo campo de exterminio nazi. Estos son los temas de hoy en la primera parte del informativo, antes de hablar de la agenda cultural. Irán y las potencias mundiales reanudaron este lunes las conversaciones tras un paréntesis de 5 meses para tratar de salvar su acuerdo nuclear de 2015, pero con Teherán manteniéndose en su dura postura y las potencias occidentales advirtiendo que no funcionará, las esperanzas de un avance parecen escasas. Los diplomáticos iraníes aseguran que el tiempo se está agotando para resucitar el pacto que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó en 2018. Entre abril y junio se celebraron 6 rondas de conversaciones indirectas. La nueva ronda comenzó formalmente con una reunión de las restantes partes del acuerdo sin Estados Unidos poco después de las 2 de la tarde. La reunión en Viena puso fin a una larga pausa provocada por la elección del clérigo de línea dura Ebrahim Raisi en junio como presidente de Irán. Las conversaciones son en realidad negociaciones indirectas entre Teherán y Washington, ya que Irán se niega a reunirse cara a cara con los enviados estadounidenses. El equipo negociador de Teherán planteó exigencias que los diplomáticos estadounidenses y europeos consideran poco realistas, como la eliminación de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea desde 2017, incluidas las que no están relacionadas con su programa nuclear. El ministro de Exteriores israelí aseguró que los iraníes jugarán a ganar tiempo, ganarán miles de millones con la eliminación de las sanciones, seguirán engañando al mundo y avanzarán de forma encubierta en su programa nuclear.
Sí, esta ronda de negociaciones se supone que es la continuación de la anterior, pero han pasado ya muchos meses en los cuales el nuevo líder de Irán, Raisi, ha demostrado que realmente no tiene ningún interés porque fue elegido en junio. Y fíjense que ya han pasado más de 4 meses, ¿no? Y estamos hablando de un tema que se supone que es fundamental, no solamente para la paz mundial, sino también para el propio Irán. Sin embargo, ellos van de gallito y todavía tienen exigencias maximalistas, porque en realidad lo que saben es que no les conviene y nunca les convino volver a un acuerdo con controles. Lo que quieren es estar libres como los pajaritos para poder seguir soliviantando al Oriente Medio en su guerra civil musulmana contra los suníes, también para seguir hostigando a Israel y también en el frente interno para seguir dominando a la población a fuerza de, digamos, por la fuerza, ¿no? Es un Estado teocrático que, aunque se supone que tiene instituciones que son elegidas, pues los mecanismos que pueden suscitarse para avanzar en la democracia son intransitables, es decir, los propios candidatos a presidente tienen que pasar primero por el filtro de los clérigos, que son los que admiten o no a estos opositores para presentarse. Y cuando se presentan, incluso si la gente los vota, pues tampoco llegan a gobernar. Ya se ha dado el caso incluso de clérigos alternativos que se suponían que eran más dialogantes y que lo único que trajeron fueron falsas esperanzas en un camino, una vía más suave para el pueblo iraní y más suave en consecuencia para los otros pueblos musulmanes de la zona, que son los que más sufren. Israel lo tiene muy calado a Irán desde hace muchos años. No solamente era una obsesión, como algunos creían, de Netanyahu, también de este gobierno, que está compuesto por un arco ideológico mucho más amplio, e incluso por personalidades como Shimon Peres, que incluso creo que el propio Rabin, del cual ya hace muchos años que fue asesinado, pues decía que el principal enemigo que tiene Israel es y sigue siendo Irán, el único que cuestiona su derecho a existir, al menos abiertamente, ¿no? Luego hay grupos terroristas que lo hacen y estos están justamente financiados por Irán. Todo esto a lo que lleva es decir que para mí esta ronda de negociaciones y en general todo este intento del presidente Biden de poner la otra mejilla y presentarse con su mejor voluntad dialogante no va a servir para nada. Lo único que van a hacer es darle más tiempo a Irán para que en este impasse en el cual se siente libre para no cumplir con las con los puntos del acuerdo, por ejemplo, en el enriquecimiento de uranio, pues esto le sirva para acercarse al armamento nuclear definitivo, que es lo que siempre ha estado en mente. Irán no es un país que sufra de desabastecimiento energético, porque es un país exportador de petróleo. Y el hecho de que busque alternativas de energía nuclear no se lo cree absolutamente nadie. Así que, bueno, pues esto es lo que está pasando. Asistimos a un poco más de teatro. Israel lo está denunciando como tal. Y dentro de algún tiempo, que no va a ser tan largo como el que ha pasado hasta ahora, desde 2015 que se firmó este acuerdo, mucho antes de que pasen otros 6 años, pues Irán estará a punto de tener ese armamento nuclear, a menos que solamente un país que hay en la zona y en el mundo, que es Israel, que va a impedírselo por todos los medios.
Medios turcos aseguran que Erdogan dijo que Turquía buscará mejorar las relaciones con Israel y Egipto, similares a las tomadas con los Emiratos Árabes Unidos. La semana pasada, el príncipe heredero de Abu Dhabi, el jeque Mohammed bin Zayed, visitó Ankara. El gesto se tomó como un descongelamiento de las tensiones entre los dos países. El presidente turco sugirió que sus embajadores podrían volver a Egipto e Israel.
Bueno, algo en ese sentido podría ser la explicación de esta detención que hubo hace, creo que fue una semana, a una pareja de conductores de autobuses israelíes que estaban de visita turística en Turquía y que fueron detenidos como espías del Mossad, no sé qué, y después lo magnánimo, digamos, del presidente turco que los dejó en libertad, yo creo que era un gesto para, tener cierta complicidad con el gobierno israelí para volver a entablar unas relaciones que lo benefician en mucho. Entre otras cosas porque Turquía está arruinada y gran parte de la ruina económica se la deben a la terrible gestión de Erdogan en estos años, a pesar de que al principio parecía como que era el salvador de la economía del país, pues después se demostró que era una ilusión óptica y que realmente estaba llevando al país al borde del abismo. Y esto le llevó a emprender situaciones desesperadas, dar pasos geopolíticos bastante erráticos, como esa oposición al gasoducto entre Israel, Chipre y Grecia, y su intervención, por ejemplo, en el conflicto libio, ¿no? esta intención de proclamarse como una especie de nuevo sultán, de una especie de nuevo imperio otomano, le ha llevado a esta situación en que hoy en día manda menos que nunca, incluso dentro de su país, y quiere recuperar, como sea, algún tipo de protagonismo internacional. Y por eso, bueno, ahora está vendiendo este suceso de la visita de un jeque de Abu Dhabi como si los demás países estuvieran dándole la razón en algún sentido, ¿no? La cosa no es así, pero si funciona para la propaganda interna, pues bienvenido sea para el propio Erdogan, no para la población turca, evidentemente.
La Corte Suprema de Justicia israelí dictaminó la vuelta definitiva a Italia de Itam Biran, el niño que fue el único superviviente del desplome de un teleférico en el país alpino en mayo, rechazando el recurso presentado por su familia materna y acabando así con un largo litigio por la custodia del menor. Este caso generó mucha polémica entre la opinión pública italiana e israelí. El pequeño Itam fue el único sobreviviente de la caída al vacío de una cabina de teleférico en el monte alpino de Motarone, en mayo, una tragedia que causó 14 muertos y en la que perdió a sus padres, a su hermana de 2 años y a 2 de sus bisabuelos. El niño, que resultó gravemente herido, se curó, mientras que un tribunal de Pavía confió su custodia a la tía paterna y otorgó derecho de visita a la familia materna. En septiembre, su abuelo materno trasladó ilegalmente a Itam a Israel a bordo de un jet privado. A raíz de ello, la justicia italiana emitió una orden de arresto internacional contra el abuelo materno y este viernes la policía de Chipre arrestó a un israelí que supuestamente le ayudó en el proceso de traslado.
Sí, todo un incidente internacional en torno a la desgracia y al amor por un niño que ha sobrevivido a un accidente mortal de necesidad. Es casi mágico lo que ha pasado con este niño pequeño que ha sobrevivido cuando todos los demás han muerto, toda su familia, todos los que iban en ese teleférico que cayó de gran altura en este monte alpino. Aquí se dio esta oposición o desencuentro entre la familia italiana y la familia israelí, que ha protagonizado estos episodios. Ahora esperemos que con este fallo definitivo de la Corte Superior de Justicia de Israel, pues la familia israelí tenga que aceptar que las cosas son así, que Itam se va a criar en Italia con la familia del padre, aunque ellos van a tener el permiso para visitarlo. Y esto ya va a ser definitivo hasta que el propio Itam sea lo suficientemente mayor para decidir qué hacer con su vida.
El campo de concentración que los nazis construyeron en el corazón de Plaszów, en Polonia, era el círculo más íntimo del infierno, según relatos de un sobreviviente del Holocausto. El proyecto de un museo conmemorativo en el sitio ha llevado a enfrentamientos entre manifestantes medioambientales, vecinos y el gobierno polaco. Las ejecuciones en esta ciudad, donde vivían los prisioneros que trabajaban para Oskar Schindler, eran públicas y diarias. El comandante del campo, Amon Gotz, era un sádico general que disparaba a los prisioneros o soltaba perros sobre ellos. Hoy en día, los antiguos terrenos del campo se han convertido en una zona de recreo donde los vecinos sacan a sus perros y donde se celebran picnics, uno de los últimos espacios verdes que quedan en la ciudad. El plan para el museo se presentó el verano pasado con el apoyo y la participación de la comunidad judía de Cracovia, una organización sin ánimo de lucro que promueve los intereses comunitarios. A principios de este mes provocó una protesta por la tala de unos 500 árboles para hacer sitio a un complejo de edificios a lo largo de los bordes suroccidentales de la zona.
Sí, nuevamente tenemos aquí este choque, parece que es inevitable, o no sé si ya llamarlo tradicional, entre ciudadanos polacos y su pasado vinculado a la muerte de judíos. Ellos han protestado siempre para que no se llamen a estos sitios campos de concentración o de exterminio polacos, pero estaban en territorio polaco. Eso es, de alguna manera hay que llamarlo, ¿no? O sea, campo de concentración nazis en territorio polaco. Ahora, una vez que esto está aclarado, lo que también hay que aclarar es que estos sitios tienen un valor que es muy superior al valor medioambiental que puedan tener como zona verde cercana a una ciudad. Entiendo de que los que pasean por allí están acostumbrados, pues igual digan, es un fastidio, pero es evidentemente lo que hay allí, los restos que quedan no pueden ser tratados como un simple lugar verde cercano a una ciudad, un lugar de recreo donde la gente va a hacer picnic, dejan la basura tirada, los ambientalistas se quejan de eso, pero no de lo que significa y lo que significó esa zona para la historia de una parte muy importante de la humanidad. Así que yo lamento que esto moleste a los vecinos de Plajov, que moleste a los ambientalistas y que suponga un incordio para los que busquen un solaz y un sitio de esparcimiento cercano a la ciudad. Yo creo que tendría que plantearse habilitar alguna otra zona cercana como bosque o como parque para que la gente pueda pasar el día allí y dejar este sitio un poco más tranquilo, porque es realmente uno de los pocos puntos de la locura nazi en territorio polaco que se ha mantenido más o menos intacto. Es decir, se ha mantenido en pie mejor que otros campos de concentración que después de algún tiempo pues los nazis se encargaban de desmantelar hasta la última piedra para no dejar ningún vestigio ni testimonio de las barbaridades que habían tenido lugar allí. Otra vez, yo entiendo a los vecinos, pero los vecinos tienen que entender que la tierra, la naturaleza y todo lo que les rodea no solamente les pertenecen a ellos, igual que la naturaleza les pertenece también a la vida, a la flora, a la fauna. Dentro de la categoría de seres humanos, ese sitio tiene un valor especial que no se puede, digamos, postergar en nombre de pasar un domingo en compañía de los pájaros, cuando los pájaros pueden ir perfectamente a 2 o 3 kilómetros de allí y no va a pasar absolutamente nada.
Finalizamos aquí la primera parte del informativo. Tras una pausa, volvemos con la agenda cultural.
Bueno, llegamos a la sección de cultura que va a seguir hablando de Hanukkah, aunque en esta ocasión, a diferencia de muchas de las veces que estuvimos hablando sobre celebraciones de Hanukkah, no son las propias comunidades judías, sino organizaciones que tienen que ver con la población general, como es el caso de Segovia o Toledo, de la que vamos a hablar ahora, ¿no?
Sí, nos trasladamos a Segovia el jueves, este jueves, el próximo 2 de diciembre. La lóndiga de allí, de Segovia, se iluminará con el encendido de las velas de Hanukkah en un acto abierto a todos los vecinos para celebrar una de las fiestas más alegres del calendario judío. El acto está promovido por las áreas de turismo y cultura del Ayuntamiento de Segovia en colaboración con Centro Sefarad Israel, la Embajada de Israel, la Comunidad Judía de Madrid, la Federación de Comunidades Judías de España y la Red de Juderías de España. En esta ocasión, Esther Bendaán, directora de Cultura de Centro Sefarad Israel, será la maestra de ceremonias inaugurando el acto con unas palabras sobre el significado de la festividad de Hanukkah. Miguel Merino, concejal de Turismo, y Alberto Espinar, concejal de Cultura, presidirán el acto acompañados por Miguel de Lucas, director general de Centro Sefarad Israel, y Uriel Macías, jefe de prensa de la Embajada de Israel. Seguidamente se procederá al encendido de la quinta vela de Hanukkah mientras se recita la bendición tradicional a cargo de Esther Bendan. También actuará el grupo de danzas israelíes Compañía Gaya Danza, coordinado por el profesor de danza Peyo Irurzun y formado por mujeres y hombres que no son profesionales de la danza, sino personas apasionadas por la misma. El repertorio de la compañía está especialmente centrada en el folclore hebreo por su gran variedad de estilos y músicas, alegres y tradicionales danzas sefarditas, otras de estilo griego, árabe, expresivas danzas jasídicas de Centro Europa o danzas yemenitas. Durante el acto, el cantante Daniel Shai Ankawa interpretará tres canciones tradicionales. Como es tradición, se repartirá té y sufganiot, el dulce típico de Hanukkah, respetando las medidas sanitarias contra la COVID-19.
Bueno, ya saben, los que están en la zona de centro de España incluso pueden hacer una ruta del té y la sufganiot en los próximos días. Ya saben que este miércoles 1 en la plaza de la Villa de Madrid, en la calle Mayor, a las 6 de la tarde. Luego, al día siguiente, pueden viajar 100 kilómetros más o menos y estar en Segovia para celebrarlo allí, y dos días más tarde pues les recomendamos que vaya un poquito más al sur, hasta Toledo, y ahora tú explicarás por qué.
Sí, hablamos de Toledo precisamente por la iluminación no solo navideña, y es que la judería toledana tiene estos días también una decoración nocturna especial, y es que desde hace años el ayuntamiento hace un guiño a la comunidad judía con una iluminación basada en su fiesta de la Hanukkah. Guiño que este año se va a concretar con la celebración de la denominada Fiesta de las Luces. Unas 80 personas podrán asistir el próximo sábado, día 4 de diciembre, a partir de las 8:30 de la noche, a la fiesta de Hanukkah en la sala de oración de la Sinagoga del Tránsito. Durante el acto se interpretará el canto tradicional Maot Zur a cargo de un joven cantante de la comunidad judía de Madrid. Una vez concluido, también actuará el trío Sefarad. Al mismo tiempo, el Museo Sefardí, al que pertenece el edificio, va a poner en valor la festividad no solo con la exposición permanente de piezas relacionadas con ella, sino también con un taller didáctico familiar por la mañana para conocer la fiesta. Esta celebración surge de la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, el Museo Sefardí y el Centro Sefarad Israel. Carmen Álvarez, directora del Museo Sefardí, apuntó que Toledo necesitaba iniciativas como esta para vincular el legado inmaterial de la cultura hispano-judía y sefardí. Su idea es que el evento cultural sea una fiesta en la que el público, además, pueda comprender el ciclo vital y festivo judío.
Sí, porque lo que pasa con estas fiestas, especialmente con las celebraciones de Hanukkah al aire libre, que en años pasados igual eran en más localidades, pero todavía hay un cierto miedo justificado a algún repunte de los contagios en estas aglomeraciones, aunque en este caso son pequeñas de personas. Ya vemos que en Toledo pues lo que se va a indicar es un aforo de solo 80 personas para esta celebración, pero digo que es muy importante que esta celebración sirva de puente para que mucha gente se acerque a lo que es simplemente este hecho tan habitual que han leído en tantos libros o que están escuchando prácticamente todos los días si escuchan Radio Sefarad, pero que lo puedan vivir en persona, ¿no? Así que ya saben, no solamente en Madrid, también en Segovia, también en Toledo, y en algunas otras localidades que les hemos ido comunicando en días pasados.
Bueno, y para cerrar la agenda, continuamos. Ayer les hablábamos de Miss Universo, que se celebrará en Israel, y es que una candidata precisamente a Miss Universo, de la que no se ha revelado el nombre, está en cuarentena tras dar positivo de COVID-19 en el control de entrada a Israel, donde, como decía, se celebrará el próximo 12 de diciembre este concurso de Miss Universo, pese a que el país ha cerrado sus fronteras a extranjeros ante la variante Omicron del COVID-19. El evento, que se celebra por primera vez en Israel, concretamente en la ciudad sureña de Eilat, a la orilla del Mar Rojo, se mantiene programado pese a que desde hace un par de días el país tiene cerradas las fronteras a turistas durante 2 semanas para contener la nueva variante de COVID-19 que ha puesto el mundo en alerta. La candidata contagiada estaba vacunada, así como todos los miembros de su equipo, y había dado negativo en el test realizado antes de su salida hacia Israel. Hasta ahora, Israel había detectado 2 casos de la nueva variante en sendos israelíes que volvieron de Malawi y Sudáfrica, a los que en las últimas 24 horas hay que sumar otros 2, ambos médicos vacunados con 3 dosis, uno de los cuales estuvo en Londres días pasados.
Bueno, aquí se juntan estas 2 noticias. Por un lado, esto del Miss Universo, que todos los días hay cierta preocupación de si se va a tener que, si hay alguna posibilidad de que se cancele o si siga adelante. Israel dice que sigue adelante, que ha tomado todos los resguardos posibles para que no pase absolutamente nada, incluso esta candidata que ha dado positivo lo ha dado después de traer pues todos los comprobantes y de haber estado vacunada en su país de origen, que no sabemos cuál es. Pero parece que esta variante nueva es muy contagiosa. Incluso ya se han reconocido en Israel 4 casos, y fíjense que los últimos en notificar son 2 médicos vacunados con 3 dosis y que no estuvieron en ningún lugar de África. Es decir, que ellos estuvieron en contacto con alguien que posiblemente haya estado en la zona, pero que no. Uno de los dos estuvo en Londres y el otro simplemente es alguien que colabora, que trabaja junto a él en Israel. Ese ni siquiera viajó fuera del país y también se contagió. La buena parte de la noticia mala es que hasta ahora ninguno de estos casos notificados en Israel, ni los pocos que en comparación se han notificado en el resto del mundo, se han traducido en que hayan llegado al hospital, que hayan desarrollado gravedad. Estamos hablando en la mayoría de los casos, creo que todos ellos lo han reportado así, que son gente vacunada. Es decir, el contagio de esta variante con la vacuna es muy alto, o sea que la vacuna no impide contagiarse, pero evidentemente parece que sí. Funciona muy bien la vacuna como protección frente al desarrollo de una enfermedad grave que necesite hospitalización. Entonces, bueno, evidentemente se van a tener que poner nuevamente en marcha algunas medidas de aislamiento como las que ha tomado Israel, con el cierre de fronteras, los hoteles para gente que se confine, gente que llega desde el extranjero, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de toda esta historia es que no muera gente, que no sufran enfermedades graves. Y lo más preocupante es algo que sigue existiendo en todos los países, incluso en los países con más índice de vacunación, como es Israel, es que hay todavía un porcentaje de la población que no se han vacunado ni una sola vez, y que para ellos el contagiarse de esta variante o de cualquiera de las demás podría sí ser totalmente letal, ¿no? Ese es el gran problema. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque solamente en estas últimas semanas un país como Austria se ha planteado la obligación de vacunarse para todos sus ciudadanos, cosa que ningún otro país de Europa ni del mundo que yo sepa lo ha estipulado así. Y quizás este sea el inicio del único camino viable para acabar con esta pandemia, y que no llevará simplemente un par de semanas en hacerlo, sino que será un camino todavía bastante largo por recorrer.
Así finalizamos el informativo, esta agenda cultural. Les esperamos en las noticias de Radio Sefarad en la próxima edición.